Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llega a la factoría instalada en los terrenos de la zona franca de la ciudad condal. El proceso de este coche implica la construcción completa del mismo. El producto está nacionalizado en un 98%, solamente con exclusión de algunos pequeños elementos de patente extranjera. Las piezas en bruto procedentes de la fundición sufren las primeras operaciones. Cada máquina está preparada
para... El 600. ¡Qué recuerdos! A principios de los 60, el 600 fue para muchos el coche familiar, la cantidad de cosas que se podían hacer gracias al modelo rechoncho italiano, heredero de la Fiat, ir al pueblo en Semana Santa, ver las procesiones, salir de casa durante el veraneo, ir los domingos por la tarde al fútbol. Podía hacer todo tipo de trayectos urbanos y de aquella manera, visto hoy, de largo recorrido.
Se trata ahora de la familia Alcaide, matrimonio y 19 hijos, que se dispone a marchar de vacaciones.
Como son 60 kilómetros lo que tenemos que recorrer, pues hacemos 3 viajes y así vamos toda la familia.
Tener un 600 suponía que los tiempos estaban cambiando, que todo se modernizaba. Era el símbolo de la independencia.
Este coche utilitario español aparece muchas veces conducido por manos de mujer. Es de manejo fácil y por esta razón constituye un vehículo adecuado para la familia y para el trabajo. Su velocidad es de más de 95 kilómetros por hora.
En los primeros años 60, no solo la automoción anunciaba una modernización de la sociedad española. Como dice nuestro invitado, se abría una ventana hacia un mundo exterior occidental en plena ebullición y creatividad. Son los años del llamado desarrollismo, el periodo entre 1959 y 1969, en gran medida coincidente con el baby boom. Esta noche vamos a recordar cómo fueron aquellos tiempos en los que los jóvenes cambiaron su forma de hablar, se vestían con un punto de desenfado, bailaban nuevas músicas. Visto ahora, te das cuenta de que empezaba la transición. Una generación yeye.
¿Qué culpa tengo yo que esté de moda y que todas nos peinemos o igual? Yo soy muchacha de la nueva ola y sé que así me veo sensacional. Pelucón, oh, 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 oh. Ridículo, chocante, pelucón, pelucón, oh, 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 oh.
Manuel Espín es sociólogo, autor de La España Yeye, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara. Antes de identificar a los yeyes, ¿cuál es el momento histórico, en qué franja de años nos movemos en el que surge este cambio social? Manuel Espín, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues hay que pensar en los oyentes que tenían 20 años en el año 1960, seguramente los que habían nacido al final de la Guerra Civil o en los primerísimos años 40. Y es una generación que no ha vivido directamente la Guerra Civil, pero sí sus consecuencias. Y que se encuentra en un país que en los años 50, a pesar de que ya ha habido los pactos con Estados Unidos del 53... y de alguna manera, pues la autarquía se ha quedado en una vía muerta, todavía hay unos enormes lastres con respecto a lo que es la vinculación con el mundo occidental. En el 59, con unos datos económicos muy malos, una inflación altísima, unas subidas de precios galopantes, un déficit en la balanza de pagos enorme que podía conducir a España a lo que sería una especie de Albania de Occidente, es decir, una especie de isla navegando sin futuro ninguno. Franco le tienen que convencer con la amenaza de o se vuelvan las cartillas de racionamiento o se abre la economía y no hay más remedio que recibir a los hombres de negro, entre comillas, que son Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, que vienen en ese año y que con el apoyo de Estados Unidos lo que hacen es abrir las puertas y ventanas de lo que sería el comercio.
Comentábamos fuera de micrófono, Manuel, que no es un libro de nostalgia, pero en la radio la nostalgia siempre funciona. Por lo tanto, a ver cómo conseguimos encajarlo.
Sí.
Era inevitable que España se sumara al crecimiento económico del resto de Occidente, aquellos tecnócratas?
Pues la verdad es que de no haber sido así, hubiera sido realmente catastrófico. Hubiera sido porque, entre comillas, el cambio que se produce de sociedad y de modelo, que no tiene no solamente el económico, en los 60, tiene que ver con esa iniciativa de abrirse al mundo. ¿Abrirse a dónde? Sobre todo al floreciente mercado común europeo, al que no se puede entrar porque España es una dictadura. Claro. Lamentablemente no se puede entrar. Y entonces ahí hay una historia que en el libro se cuenta también, porque se habla de muchas cosas en este libro, pero, por ejemplo, la ocasión perdida, con datos económicos muy positivos en los años 60, 64, 65, etcétera, en las que, digamos que hay esa apertura comercial, pero, sin embargo, el régimen sigue siendo igual de dictadura, igual de férreo, y no evoluciona, y se queda ahí.
Vamos a ir por sectores o por segmentos. Empezamos por las ciudades.
Madrid, capital de España. 2.647.253 habitantes. Crecimiento vegetativo, 129 personas cada día. Población flotante, 360.580 personas. 472.527 vehículos. Y supermercados. Muchísimos supermercados. Y casas. Casas en construcción. Montañas de casas en construcción.
La clase trabajadora se ve forzada a emigrar en gran medida. Parte de la población abandona el medio agrario, se desplaza a las ciudades. Demanda brutal de viviendas. Estoy pensando en Madrid, en el barrio del Pilar. Nace una nueva clase urbana. ¿Ocurre igual en toda Europa?
Sí, lo que pasa es que en España es un modelo muy, muy, muy particular también. Porque en los 50 ya hay una creciente urbanización de la sociedad española. Es decir, en el momento en que el medio agrario se hunde y no hay posibilidades ningunas de vida, pues entonces lo que se produce es una situación a veces demasiado caótica, con lo cual hay esas infraviviendas que había en la periferia de Madrid, en la periferia de Barcelona y en la periferia de todas las capitales de provincia. Y claro, en ese momento aparece la necesidad, la demanda de vivienda y se hacen los barrios. Tú aludías al barrio del Pilar, barrio de la Concepción, Moratalaz,
Orcasitas.
Sí, sí. Y si hablamos de Barcelona, podemos hacer lo mismo. Y los oyentes que nos oigan de Sevilla o de Bilbao o de Málaga, pues dirán lo mismo. Es decir, y hay barrios que se crean en esa época. Evidentemente, barrios que se generan sin las condiciones adecuadas. Iba a decir que les faltan servicios, les faltan transportes y que son los barrios que después sufren en el principio de la transición lo que sería la crisis con la aparición de las drogas, la delincuencia, etcétera. Pero que después, y esto hay que reconocerlo, los ayuntamientos democráticos dignifican.
Sin duda. Mira Vallecas.
Vallecas, efectivamente.
Turismo, turismo, turismo. Una palabra mágica que hoy está en boca de todo el mundo y que ayer, aunque ya estaba en el diccionario, nadie sabía lo que significaba. Entre otras cosas, porque nadie quería hacer turismo.
El turista 1.999.999, cuando llegó, se lamentó.
Manuel, ¿cómo ayuda el turismo en aquella transformación económica y social? ¿Y cómo reacciona el régimen?
El turismo financia, junto a las remesas de los trabajadores y la inversión extranjera, financia ese modelo de desarrollo.
Bueno, seguimos más o menos, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, lo que pasa es que en aquella sociedad la aparición del turismo no significa lo mismo que ahora. Es decir, ahora estamos muy acostumbrados. Pensemos, en el libro se habla de lo que supone en los 50 y sobre todo en los 60 la aparición en ciudades como Madrid o en escenarios españoles de las estrellas de Hollywood, que es algo que nos puede parecer anecdótico, superficial, pero que tiene una importancia decisiva, ya no ya porque contribuye a favorecer las campañas turísticas, el Spain is different de la época, sino también porque demuestra o por lo menos favorece que por una vez nos sintamos que estamos en el mundo.
Absolutamente.
Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista.
Te echaba las manos a la cabeza.
Nos parecería indignante lo escuchar esto.
Y la planchadora es maravilloso. Claro, es maravilloso, pensar, de aquella manera.
Y pensar que una mujer solamente se la apreciaba por eso es que nos puede parecer absolutamente indignante hoy.
La Ley de los Derechos de la Mujer, aprobada en 1961, ¿a partir de qué momento la mujer llega a espacios hasta entonces masculinos?
La ley supone muy poco. La ley supone que por lo menos ya no es obligatorio el permiso expreso del marido cuando una mujer se casa y quiere seguir trabajando. Pero la ley lo que viene a decir es que es una especie de paliativo el que la mujer trabaje para complementar los ingresos del marido cuando no llegan. Cuando realmente lo que hay que decir es que una mujer trabaja porque es una forma de realizarse como ser humano. Estudia, trabaja, independientemente de que se case, no se case, o cuál sea su futuro.
Llama la atención que no hace tanto tiempo, ¿eh? En términos históricos, no hace tanto tiempo. ¿Cuánto hemos cambiado y para bien en muy poco periodo histórico, no te parece?
Totalmente, y además es que la perspectiva nos la da acercarnos a lo que es esa realidad, contrastándola con esta. Es decir, vemos, decimos, bueno, las músicas son las mismas que se siguen escuchando en las emisoras de radio, porque la música de los 60 está ahí y se sigue repitiendo, etcétera. Pero la sociedad, incluso la moda, porque la moda tiene momentos en que vuelve la minifalda, vuelve otra vez el pelo corto, el pelo largo, los colores hippies, etcétera. Pero sin embargo, el contraste de sociedades es diametralmente opuesto.
El sociólogo Manuel Espín nos está presentando la España Yeye. La historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara.
Después del dramatismo de la riada en el Vallés, nuevas lluvias repiten amenazas y daños. Las aguas turbulentas del río socavan las orillas y ponen en peligro la estabilidad de viviendas y fábricas. Las evacuaciones bajo la lluvia tienen perfiles sombríos en el panorama de campos y ciudades de Cataluña.
Las inundaciones del Vallés en Cataluña, madrugada del 25 de septiembre de 1962, produjeron cerca de 1.000 muertos. ¿Por qué dedicas un capítulo expresamente a la crisis de gobierno en 1962?
Porque tiene mucho que ver, es decir, es una realidad que está ahí, que demuestra cómo aparece además un gobierno en el que en principio no se identifica a quién va a ser la estrella de ese gobierno, como es Fraga. Porque yo he visto los medios de ese día y del día siguiente, etcétera, y todos aluden a que está a los ministros militares, pero nadie se fija en que hay un ministro que es Fraga que rompe esquemas. Rompe esquemas en el sentido de que es más trabajador de lo que otros ministros, es muy activo y se va a vivir al mismo ministerio para estar cerca completamente de lo que es las decisiones y cerca del poder. Es un Fraga del que se puede hablar muchas cosas, es decir, un Fraga que lamentablemente también firma sentencias de muerte, y eso es algo que el franquismo nace con sentencias de muerte y termina con sentencias de muerte, y eso es lamentable. Pero, sin embargo, Fraga tiene, aún dentro de lo que es la fidelidad al sistema, tiene una visión modernizadora, porque le importa mucho la opinión exterior y el mundo exterior lo que está ocurriendo.
No olvidemos que fue embajador en Londres.
Efectivamente.
En aquellos años. Sí, sí. Mira, hablamos de publicidad.
Fije su atención. ¿Recibe usted bien la señal? Con un Werner, siempre. Y no perderá ni una imagen ni un sonido. Merece la pena. Fije su atención en Werner Televisión.
Hablamos ahora, Manuel, de los teléfonos móviles, pero ¿qué importancia tuvo la tele? Yo estoy pensando en mi infancia. ¿Qué importancia tuvo la tele en los años 60?
Pues sobre todo porque la tele transmitía imágenes a lo que era se veía, aunque fuera con todos los tamices, con todas las censuras, se veían cosas que estaban ocurriendo fuera de España. Pero también hay que contextualizar con lo que era la televisión. Tú decías hace un momento si estamos los contrastes. Yo pongo uno. ¿Podías imaginarte, o podían imaginar los oyentes, una televisión que solamente emitía desde las 2 a las 4 y media de la tarde y luego desde las 7 y media hasta las 12 de la noche, nada más, y el resto no había nada?
La carta de ajuste y las rayas
de colores.
¿Tú te acuerdas cómo terminaba la emisión?
con sí, el himno de España.
Con el himno de España y los vivas. Los vivas y las emisoras de radio terminaban a las 12 de la noche.
Después de conectar con el parte.
Después de conectar con el parte. Y además es que después, hasta el día siguiente por la mañana, había un silencio radiofónico absoluto. Impensable. Cuando hoy tenemos las FMs, los podcasts, las repeticiones.
Manuel, vamos a ir casi tipo test por 4 o 5 eventos puntuales que definen nuestra historia. El primero, este.
Pero ante el despeje de Aniquín, lo recoge Zoco. Pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior. Está a la altura de los medios rusos. Pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo. En el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso. Ahora se va hacia la línea de gol. Centra, sin parar. ¡Rival!
21 de junio de 1964. Santiago Bernabéu. Es la final de la Eurocopa y España gana a la URSS. Ojo, con todo tipo de lecturas, ¿o no?
Sí, claro. Cuando además, 4 años antes, en el año 60, España renunció a acudir a la Copa de Europa porque tenía que jugar con el equipo soviético. Y entonces, para evitar jugar con el equipo soviético, decidió renunciar a competir, lo cual nos produciría hoy verdaderamente risa.
Hemos hablado, Manuel, de economía. Hemos hablado de cambio social. Hemos hablado de publicidad, de deporte. Toca la música. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some. El Rock Around the Clock de Bill Haley and the Comets. ¿Cuándo llega el rock and roll?
Llega de una manera muy rara, porque llega a través de las músicas de las bases americanas en España, que tenían sus FM, y entonces en los barrios que quedaban, que se podía sintonizar, pues llegaban.
Torrejón.
Pero sin embargo costaba mucho que entrara. Y de hecho, en el libro hablamos de los festivales del Price de Madrid, los famosos festivales del Price, que son festivales en los que no pasó absolutamente nada, 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 y se prohibieron. Se terminaron prohibiendo porque decían pues que aquello era rompía algo que era un control absoluto de la sociedad, que nos produce hoy algo verdaderamente perplejo, nos parece.
Sí, pero fue fundamental, ¿eh?
Sí.
Hablando de música, Fernando Arbex, Manuel González, Juan Pardo, Antonio Morales Jr., Los Vencos.
Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo.
Es un himno, ¿eh?
Es un himno porque además es la primera vez que hay un lanzamiento de un grupo español con una imagen, una estética, un concepto total. Los Brincos eran 4, pero en la sombra había una mujer, que era Mariní Callejo, que era la arreglista, la inspiradora, la productora, la primera productora de las discográficas en España. Y lo muy peculiar dentro de también de las cosas es que se produzca el lanzamiento en una discográfica que tiene vínculos con el Opus, que en un momento dado, pues digamos que busca replicar una réplica en castellano y en español a lo que eran los Beatles.
Que has dicho de pasada, tenía vínculos con el Opus, imagínate los tecnócratas.
Claro.
Y toda aquella revolución económica, es que la base para muchos de ellos era la misma, si no, no hubieran podido existir.
No, si no hubieran podido existir, y además es que hay que decir que en ese momento, a lo mejor yo no voy a entrar en otros temas, pero suponía un elemento de modernización
de
con
apertura.
Respecto y de apertura.
Sin duda.
Nosotros tenemos un nombre que aplicamos al guerrero que tiene la valentía de ser misericordioso. A tal hombre le llamamos el Cid.
Charlton Heston, Sofía Loren, el Cid rodado en España. Hemos hablado mucho de música. ¿Y el cine?
Tiene una importancia decisiva. Es
¿por
decir,
qué?
Pues porque, en primer lugar, los rodajes de las... Hay dos vertientes. Una sería lo que sería el nuevo cine español, que es algo que se protege desde la administración Fraga a través de una persona como García Escudero, que de alguna forma pues intenta que en los festivales internacionales pues compita una nueva generación. Pero sobre todo lo que tiene importancia también es la presencia de rodajes extranjeros en España y lo que es Broston, la llegada de Broston.
Samuel
Broston, que además, si lo analizamos y en el libro se cuenta también, en el fondo obedece también algo que tendría que ver con la ingeniería financiera. Es decir, Broston descubre que hay capitales que no pueden ser repatriados a su país de origen, a Estados Unidos, y entonces la manera de favorecer esa repatriación es producir películas con el aval de un avalista, sobre todo Dupont, que consigue favorecer que en Las Rozas se hagan unos grandes rodajes.
Los famosos estudios.
Los famosos estudios.
Hablando de cine.
Pues las sillas eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrasados. A ver dónde está la humanidad de la famosa silla.
Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no?
Naturalmente. Pero si existe la pena, alguien tiene que aplicarla.
La revolución cultural. Hemos hablado de sociedad, de economía, de... La revolución cultural fue clave y el cine fue un botón más.
El cine
más.
Fue decisivo porque además el cine...
El cine español.
El cine español, es decir, estamos hablando de Berlanga, las mejores películas de Berlanga, las películas de Bardem de la época, pero también hay otros directores, otras películas que se hicieron muchas veces con pocos medios, que a lo mejor no tuvieron la difusión que se merecían en ese momento, pero que después... han adquirido una presencia pública. Yo, por ejemplo, estoy pensando en Y el mundo sigue, la de Fernando Fernán Gómez, una película que cuando se estrenó se tuvo que estrenar de mala manera en programa de en un cine de Bilbao y ya desapareció para siempre, y que es una película que de alguna manera nos cuenta cómo era también aquella sociedad, una sociedad dentro de esa esperanza que había de homologación con lo que eran los países occidentales. También había una amargura, había una sección tremenda y en la que además se describía una situación de violencia de género total.
Antes de terminar, te quiero preguntar, Manuel, por nuestra imagen en el extranjero. ¿Cómo trabajaron los embajadores? Hemos hablado de los tecnócratas, de los economistas, de la apertura hacia Europa, hacia Estados Unidos. Yo tengo la suerte de contar con la amistad de Garrigues Walker, del nieto de Garrigues Díaz Cañabate ante John Fitzgerald Kennedy en Washington. Aquel papel diplomático fue
tremendo. Y de hecho en el libro cuenta con una opinión de Antonio Garrigues. De Antonio Garrigues, que cuenta como su padre, de alguna manera, las dificultades que se encontró y la realidad. Porque Antonio Garrigues era un hombre que pretendía llevar el sistema al máximo, favoreciendo lo que era la apertura hacia un sistema liberal parlamentario. Pero claro, aquello era provocador.
Imposible,
porque estamos hablando de una dictadura que venía de un origen con unos ribetes fascistas.
Claro, una guerra.
Y de una guerra, y que estaba ahí, y que claro, no podía soslayarse. Entonces, en ese momento, Garrigues representa una modernización, una imagen distinta de lo que era la España áspera, la España antipática, esa España brutal. Pero claro, el problema es que tampoco la imagen que se quiere trascender al exterior tampoco se favorece cuando se produce la respuesta al contubernio de Múnich. En el libro también se habla de esto, es decir, como dicen, pero el contubernio de Múnich del 62 era algo que hoy nos parecería ya no moderado, sino sería algo completamente... de una suavidad tremenda. Y sin embargo, cuando volvieron a España los que habían participado, les mandaron al exilio, ¿no? Al exilio. Le dieron a elegir entre el exilio o el confinamiento y se fueron pues a Fuerteventura, a La Gomera,
sí.
A Canarias, que es un sitio maravilloso.
Sí, pero ahora.
Ahora, claro, pero no hace 60 años.
Claro.
Entonces
en
es otra cuestión. Y bueno, y entonces, y además está el que por una parte hay ese conato, ese intento de abrirse al mundo, y por otra parte pues está la creación del TOP, está el caso Grimau, es decir, las ejecuciones, es decir, las penas de muerte. No podemos olvidar lo que supuso, la contrariedad que para el régimen supuso la presencia en como papa de Pablo VI, de Pablo VI, que además en su momento ya había pedido la amnistía para Grimau.
Al final ganamos.
Sí,
quiero
efectivamente.
Decir, ganó la democracia, ganó la transición.
Sí.
Pocos años después, relativamente.
No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te
¡Qué pedazo canción! Y qué guapa Concha Velasco. Total. Y qué todo.
Y además te cuento una cosa que no sé si la sabes. Es que tocaron los Brincos. Estaban tocando detrás los Brincos. Y además porque instrumentalmente el disco está... La música está muy bien, muy bien. Y bueno, y es una buenísima canción. Que además ha trascendido porque se ha convertido en un clásico.
Absolutamente. Un referente total. Otro himno. Ya para terminar, Manuel, esta España yeye, por eso ponemos este himno de fondo. ¿No entenderíamos la historia de España sin aquella década?
Desde luego, no la entenderíamos. Es decir, el fermento o el origen remoto de la transición está ahí. Es decir, el choque que hay en esa sociedad entre lo que era una sociedad que por una parte estaba empezando a mirar a Europa, porque Europa estaba ahí en la puerta, pero sin embargo era inalcanzable todavía, porque había una dictadura, eso está claro. Y nos encontramos con que hay muchas respuestas, hay muchas situaciones que estamos viviendo en el día de hoy, cuyo origen está en ese momento.
Sin duda.
Yo en el libro, yo por ejemplo, hay una cosa que he intentado también es recuperar las expresiones de los últimos sobrevivientes que nos quedan de la época que tuvieron una importancia o un protagonismo.
La España yeye, firma el sociólogo Manuel Espín, la historia de aquella España que pasó del blanco y negro al color sin dejar de ser una dictadura. Lo edita Almuzara y es un recuerdo precioso de la infancia de muchos de nosotros. Gracias, Manuel. Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte. Yeah.